El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta semana nos corresponde escuchar el comentario de la doctora en Derecho y maestra en Seguridad Pública, Lucía Almaraz Cázares. Vamos a escucharla, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la participación de esta mañana y muy buenos días.
Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Espero que tengan pues un excelente arranque de semana. El caso del adolescente que privó de la vida a una maestra y a una trabajadora administrativa en una preparatoria de Michoacán no puede analizarse únicamente como un suceso aislado o individual. Se trata de un fenómeno sumamente complejo que obliga a mirar con profundidad y sin simplificaciones, pues las fallas estructurales de nuestro sistema social, educativo, de seguridad y de justicia. Desde el punto de vista jurídico, es fundamental recordar que en México existe el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diseñado específicamente para sancionar las conductas delictivas cometidas por personas menores de edad bajo un enfoque diferenciado. Este sistema no busca replicar el modelo punitivo de adultos, sino equilibrar la sanción con la reinserción social. En este contexto, aún tratándose de un delito de la mayor gravedad, como podría ser el feminicidio o el homicidio doloso, pues la sanción máxima que podría enfrentar el adolescente es de 5 años de internamiento. Este límite genera inevitablemente tensiones sociales. Frente a hechos de extrema violencia, la opinión pública suele exigir castigos ejemplares. Sin embargo, pues el marco jurídico responde a compromisos tanto constitucionales como internacionales que reconocen que las y los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo, lo que impide que sean juzgados como personas adultas. No se trata de minimizar el daño causado, sino de reconocer que la respuesta del Estado debe ser distinta. No obstante, la discusión no puede agotarse en la sanción. Es indispensable preguntarnos qué factores llevaron a este adolescente a cometer un acto de tal magnitud. Desde el ámbito de la criminología se han identificado múltiples elementos de riesgo: los entornos familiares disfuncionales, exposición a la violencia, aislamiento social, consumo de contenidos violentos, la falta de atención a la salud mental y la ausencia de redes de apoyo. A ello se suma un fenómeno contemporáneo que comienza a ser cada vez más visible, el denominado celibato involuntario. Este concepto ha surgido en espacios digitales y describe a hombres, muchas veces jóvenes, que se perciben excluidos de las relaciones afectivas y sexuales, desarrollando sentimientos de frustración, de resentimiento y, en casos extremos, odio a las mujeres. Aunque no todos los casos derivan en violencia, sí se ha documentado que algunas expresiones radicalizadas de esta ideología han estado vinculadas con ataques dirigidos específicamente contra mujeres. Su crecimiento en entornos digitales, muchas veces sin regulación ni acompañamiento, pues representa un riesgo que no puede ser ignorado. En este contexto, resulta particularmente preocupante la combinación de factores. Un adolescente en proceso de construcción de identidad, posiblemente expuesto a narrativas de odio, con acceso a un arma de alto calibre. Y este último elemento pues abre otra línea de crítica de análisis, ¿no? Preguntarnos cómo obtuvo el arma, quién permitió su acceso, tenía entrenamiento, familiaridad con su uso. En un país donde la posesión de armas de este tipo está estrictamente regulada, su presencia en manos de un adolescente no solo es alarmante, sino que evidencia fallas graves en los mecanismos de control. El acceso a armas de fuego, especialmente de alto calibre, no pueden desvincularse de las redes de ilegalidad, negligencia institucional o entornos donde la violencia está normalizada. Este no es un dato menor. La letalidad del acto está directamente relacionada con el tipo de arma utilizada. Por otro lado, este caso también refleja limitaciones de un modelo de seguridad predominantemente reactivo. En México, las políticas públicas en materia de seguridad han sido históricamente enfocadas a responder al delito una vez cometido, más que en prevenirlo. La ausencia de programas sólidos de prevención en escuelas, en comunidades y entornos digitales deja vacíos que terminan siendo ocupados por dinámicas de violencia. La política criminal en este sentido parece no haber logrado articular una estrategia integral. Se castiga, pero no se previene. Se reacciona, pero no se comprende del todo el origen de las violencias. La falta de atención a la salud mental, la escasa intervención temprana en adolescentes en riesgo y la débil regulación de contenidos digitales son piezas de un rompecabezas que sigue sin completarse. En conclusión, este caso nos confronta con una realidad incómoda. No basta con señalar al adolescente como el único responsable. Si bien debe responder ante la ley, también es producto de un entorno que falló en múltiples niveles. La verdadera pregunta no es solo qué castigo recibirá, sino qué estamos haciendo o dejando de hacer para evitar que hechos como este se repitan. Porque cuando la violencia ejerce o emerge de esta manera, no es solo un individuo el que falló, sino una estructura que no supo prevenirlo. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Lucía Maraz, por su participación esta mañana. Muy amable, buena semana.